protagonistas sobre el terreno de juego de Balaídos. ¿Hay cambios o no hay cambios?
Ya tenemos a los protagonistas, faltan tan solo dos en el Levante porque tenemos doble permuta en los granotas, Mariano.
Exactamente, uno de los que se retira es Rubén García, uno de los extremos. El que entra en su lugar es Jordi Sumetra. También retira al otro extremo a José Luis Morales. El que entra en su lugar es Víctor Casadesús.
¿Qué te dice todo esto, Fermín?
Pues que va a buscar un poquito más de velocidad en banda derecha con Sumetra. Que va a jugar con dos delanteros, ¿no? Con Víctor Casadesús y con Barral. Es decir, que Lucas Alcaraz sabe que necesita un poquito más de producción ofensiva y ser ambicioso. Y yo creo que es un mensaje que lanza a sus jugadores, ¿no? De salida ya en el descanso.
Terminamos el repaso y nos centramos con lo de Balaídos porque ya ha comenzado la segunda mitad, ¿no, Santi?
Exactamente, ya arrancó la primera mitad, primeros 20 segundos. Recordamos el resultado: Celta 1 marcó la Ribey, Levante 0.
Fútbol internacional, tenemos en marcha un partido de la Bundesliga y un partido de la Liga Francesa. En la Bundesliga, Werder Bremen 0, Colonia 1 a falta de un cuarto de hora. El gol del Colonia lo ha marcado Ullá. En Francia tenemos en marcha, también le falta un cuarto de hora, al Toulouse 0, Lens 2. Baloncesto, segunda jornada de Euroliga. Ayer ganó el Barça, ayer perdió el Valencia. Hoy ya ha ganado el Real Madrid en partido que fue a las 5 de la tarde al Unix Kazán por 1, 75-76 con una canasta en el último segundo de Sergi Llull. Desde las 8:30, Olympiacos Baskonia, Roberto Rillada.
En los últimos 3 minutos en el Pireo no es capaz de elaborar Kucha Baskonia de darle la vuelta al partido. De momento, +3 para el equipo griego. Olympiacos 58, Baskonia 55.
También hay baloncesto desde las 9:45, baloncesto de Euroliga en Málaga, Emilio.
A falta de 4:36 para que termine el tercer cuarto en el Martín Carpena, la acaba donde Mindaugas con Mizka tendrá tiro libre adicional para poner por delante de nuevo a su equipo. De momento, empate en el Luminoso 49 Unicaja, 49 Alba de Berlín, 4:36 para que termine el tercer cuarto. Hay tiempo muerto en la cancha.
Tenemos hasta ahora tenis en directo en el 500 de Valencia, en el ATP 500 de Valencia. Ya está en semifinales Ferrer, que se va a enfrentar a Murray después de ganarle a Bellucci. Ha perdido Carreño frente al francés Chardy, que va a ser el rival de Ferrer en semifinales, 6-1, 6-2. Robredo, Andújar están jugando ahora mismo su partido de cuartos de final. El primer set para Robredo 7-6. Y tiene ahora bola de partido Robredo porque está la cosa 5-4 y 40-15 para Robredo. La noticia del día en el mundo del tenis, aparte de que Nadal ha perdido en Basilea en los cuartos de final frente al croata Coric 6-2 y 7-6, está en que Rafa Nadal dice adiós a lo que resta de temporada, al París-Bercy y al trofeo de maestros, porque se va a operar en el mes de noviembre de la apendicitis que sufre. Balonmano, Liga Sobal, jornada número 8. Tenemos tan solo un partido en juego. Partido ya finalizado. Mira, acaba de terminar el Cuenca 29, Gijón 26.
¡Conquense!
Y en la Liga Nacional de Fútbol Sala, 6 partidos se han venido a la noche de tiempo de juego, que ahora mismo registran estos marcadores. Cada uno una hora, cosa que a Pepe Domingo Castaño le encantaría. En la segunda mitad, partido que comenzó a las 9:45... Zaragoza 3, Burela Pescado Rubén 2. Partidos que comenzaron a las 9, Azcar Lugo 2, Jumilla 6 y Jaén 1, Santiago Futsal 0. Partido que comenzó a las 10:45, Uruguay Tenerife 0, Rivera Navarra 3. Oye, pues se han corrido a meter goles esto. Y terminamos el repaso a otras noticias del día con el número de la 11 de este viernes, que saben que pueden hacer su premio más grande según vayan invirtiendo en su cupón de la 11. 85.661. 85661. Serie 84.
¡Lo tengo!
084. Enhorabuena y mañana más.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Va ganando el Levante de Fútbol Sala. 2-1 al Palma Futsal, que acaba de marcar. Igual la broma no ha hecho demasiada gracia a algún levantinista. Dale, Santi.
Sí, porque aquí el Levante pierde, porque aquí el Celta gana. Estamos ya en el minuto 4 de la segunda parte. Qué bien me han corregido mis amigos aquí en la cabina, José Manuel Prol, el técnico, Pereiro y compañía. He dicho primera parte, mis disculpas al respetable. Segunda mitad en Balaídos, qué bueno el pase interior ahora en el costado izquierdo. La pone Pablo Hernández, a punto estuvo de llegar la Ribey. Tuvo que meter la pierna lo justito Nikos, el futbolista griego del Levante, para forzar el saque de esquina. Ha empezado la segunda parte, parece Pereiro, que con un poquito más de ritmo que la primera.
Sí, Barral ya tuvo un casi uno contra dos en un balón que el Celta pierde en el medio campo. Yo sigo repitiendo, el Celta yo creo que está entrando en un juego peligroso para él, temiendo lo que tiene de medio campo hacia arriba y un poco ofreciendo, viendo lo que está ofreciendo este Levante. Creo que hay que ser un poco más vertical e intentar hacer el segundo, porque el Levante en cualquier momento, y sobre todo, que yo creo que cuando un entrenador llega a un equipo, como es este caso, un equipo que está bastante tocado, que está bajo en la clasificación, no le va a costar absolutamente nada probar cosas nuevas. Y todos los jugadores que están entrando de refresco van a intentar dar un plus para convencer al entrenador. Y para mí Levante ahora mismo tiene dos jugadores en el campo que van a ofrecer un poquito más de lo que vimos en la primera parte.
Sacó ya el córner Nolito, la jugada fue despejada sin ningún tipo de contemplación por parte de la zaga del Levante. El esférico que vuelve de nuevo a posesión del Real Club Celta, que juega ya por medio de su guardameta Sergio Álvarez en corto.
Es que claro, el Levante, Fermín, tiene que ir haciendo inversiones de futuro, aunque hoy palme este partido, que todavía está por ver, que queda mucho, tiene que ir ajustando cosas y buscando...
Pero tiene mucho que ajustar aquí, ¿eh?
Sí, no, y buscando también pues un estilo que tuvo y que dejó de tener, y ese estilo de jugar a la contra, de estar pertrechado, te exige una concentración y un nivel de creencia mental que ahora mismo el Levante no tiene por los resultados y por donde están la
y
tabla.
Y mi pregunta, Fermín, ¿el Levante tiene el tipo de jugadores que tenía antes para jugar a lo mismo?
Sí, básicamente la plantilla es la misma. Lo único que sí que ha notado, es cierto, que esta temporada se echa de menos a ese Coné, a ese Martins, a ese Caicedo. La temporada pasada Keylor Navas fue el mejor jugador del equipo. El portero costarricense pues salvó muchos puntos. Pero este año todo el mundo sabe que volverá a fiarse de, pues eso, un poco de que el portero sea tu mejor jugador y va a ser peligroso, ¿no? Y para eso vino Rafael Martins. Lo que pasa es que ha sido un fichaje, pues que el portugués realmente es que está lesionado prácticamente toda la temporada.
Juega el Celta por medio de Rado y apertura hacia el costado zurdo, la espera Vellanolito, se viene hacia adentro, combina hacia el interior del rectángulo de juego con Grondelli, bueno, a la apertura, ahora cambia de orientación hacia la derecha, la espera Yago Mayo, quiere encarar, vuelve a retrasar el esférico hacia la posición de Gustavo Cabral, la pone con pierna izquierda, busca la Ribey, tenía que llevarla al piso, no llegó, el balón se fue demasiado largo, saque de portería para el Levante. A pesar de todo, Mariano, la gente responde con aplausos el fútbol del Celta.
Exactamente, porque tiene el balón el Celta, porque no pasa apuros de momentos, aunque eso sí, el 4-4-2 del Levante un poquito más arriba creo que ha dejado más tranquilo a Lucas Alcaraz.
Sí, de hecho Levante los primeros minutos, mientras estábamos haciendo todo el repaso a marcadores, etcétera, ha salido más intenso y mordiendo un poquito más arriba. Además, con dos puntas obviamente presionas mejor a los centrales. Y yo creo que el Levante está dando un pasito al frente, ligero, pero lo está dando.
Ha pegado el pelotazo Sergio Álvarez, el portero del Celta. Pablo Hernández estaba pidiendo posible falta, se queda tendido, enseguida lo contamos. El balón en el costado izquierdo, la tiene Nolito. Ha conseguido meter un caño, buscaba la internada por la izquierda de Johnny. El balón golpea en el propio defensa. Tras intentar despejar Jordi Xumetra, se pierde por línea de fondo. Está tendido el chileno en el medio del campo.
Me he vuelto loco porque acabo de ver a Pereiro en la tele y se me han cruzado los esquemas ahora mismo.
¿A quién?
A ti.
A mí, ¿cómo cojones se me va a ver a mí la tele? Estoy escondido.
En Teledeporte, en un reportaje ahí en Ponferrada, no sé qué.
Ah, vale.
Perico y tal.
Sí,
Mira, ahí estás. Mira, ahí está de naranja, mira qué guapete.
No.
Bueno, guapete no, la verdad es que el corte de pelo ese te queda como un salto de pistolas, ¿eh?
No, pero tú que sabes cómo estoy ahora.
¿Y has visto la perilla, Eri? ¿Lo has visto con perilla?
¿Perilla?
Sí, ahora tiene perillita y bigotito, ¿eh? Es como, es un capo de la mafia o algo así.
Estoy a punto de irme al Nápoles.
Lo que le faltaba ya.
Minuto 8 de la segunda parte. Gana el Celta, pierde el Levante. Y lo estamos contando aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Juega Pablo Hernández. Buena la apertura hacia la izquierda del chileno. De primeras ha tocado Johnny para Nolito. Se tiene que venir hacia el medio. ¿Qué clase de quién? ¿De Nolito o de Pablo, Fermín?
No, de Pablo. Ha hecho ahí un regate en la presión de Dios muy bonito.
Y ha forzado la falta ahora el chileno, falta de Simao. Dice el colegiado que tiene que estar la pelota detenida, si no, no se puede poner de nuevo en juego.
A mí, Pablo, la verdad que hoy está teniendo cositas, pero yo es un jugador del que me esperaba muchísimo más. Como ese primer fichaje y primer refuerzo que quería Berizzo, el número uno, el que quiero para este puesto y demás. De momento, para un poco lo que se preveía de él, para mí, donde juega todavía me sigue gustando mucho más Alex López. Opinión personal, evidentemente, ¿eh?
Que es uno de los tres que está calentando en estos momentos en el Celta, en la banda.
Juega la pelota el Celta, atrás en la retaguardia, por medio de Gustavo Cabral, que la juega en corto con Hugo Mayo. Le estaba pidiendo Cabral que mandara un pelotazo arriba y no se complicase en la vida en esa zona. Intenta llevarse la pelota Santi Mina, ha salido bien Pape Diop para reforzar en tareas defensivas y ha conseguido llevarse la pelota. Recupera, por lo tanto, el equipo granate. Bien Diop, jugando atrás para Ivancic. El austriaco intenta desatascar el juego buscando a Juanfran. El exfutbolista del Celta busca un pase interior de nuevo para Pape Diop. El senegalés ahora abriendo hacia el costado derecho. La tiene Jordi Sumetra. Este un poquito más se pega a la línea de cal. Se desdobla sensacional Pedro López. Busca ahora un pase interior. Qué mala la idea que ha tenido ahora. Ha sido Simao, ¿no? El que ha dado ese pase horrible. Ha sido Pape.
Sí, Santi, pero sí que estamos viendo un partido diferente. Vemos un Levante que ya tiene algo más de posesión que en la primera parte. Está obligando al Celta a correr también a la hora de defender. Y para mí está un partido mucho más abierto y mucho más bonito, que evidentemente para mí la primera parte fue desastrosa.
Y fíjate ahora la salida de Nikos, del griego. Ahora se ha complicado la vida Simao. Ojo al 4-2. El que conduce con la moto puesta es Crondelli. Qué bueno el taconazo para ponérsela. Le salió mal el último pase. Se metió bien Héctor Rodas para cortarla. La contra Celtiña, Fermín.
Sí, un error gravísimo de Simao Mate ahí en una zona de máximo riesgo, un pase horizontal. Y menos mal que no ha estado muy fino Crondelli, que es un jugador, la verdad es que clarividente, ¿no? Y ahí se le apaga un poquito la luz.
Le quiso dar un poco con el exterior y le dio con la puntera, ¿no? No con el exterior directamente.
Salió un poquito forzado de ese recorte con el tacón, ¿eh? Salió un poquito justito ya, pero lo cierto, Fermín, es que este Levante...
Es que un recorte de tacón en carrera para volver a coger sí, un poco cierto, la vertical...
Sí, difícil.
Colocar el cuerpo es muy difícil.
Lo que está claro que este Levante es diferente y está obligando al Celta a ser diferente también y el partido es mucho más bonito.
Eso te iba a preguntar yo, Fermín, que propone otras cosas este equipo en la segunda parte.
Sí, ahora está teniendo un poquito más el balón y sobre todo porque con dos puntas... Tienes mucha más salida de pelota, ¿no?
El balón es de nuevo para Sergio Álvarez, el guardameta que con 28 años por fin se ha ganado un puesto como titular en el Real Club Celta de Vigo, equipo en el que lleva media vida.
Es que ha habido porteros muy buenos en el Celta los últimos años, ¿eh?
Cierto es.
Y lo que viene por detrás.
Sí, señor.
Rubén Blanco, es que tiene una cantera brutal y lo que viene en teoría es mejor de lo que tenemos.
El otro día, mi padre, que estuvo viendo el Oviedo 5 Celta B1 en el Tartiere, a pesar del marcador, me dijo que el Celta era uno de los mejores equipos que había visto en años allí. Se llevó 5 porque se los tenía que llevar y tal, pero el trato de pelota
En años llevarían 10, 12, 14.
De hecho, lo comentaba Marcos Martín en el tiempo de juego, nuestro compañero de Cope Asturias, que el Oviedo hacía los goles y que el Celta B ponía el fútbol. Pero lo cierto es que el resultado fue el que se dio y no, evidentemente mal resultado para el filial, el Celta.
Yo creo que si ahora analizamos un poco los últimos años, la estancia en segunda división, yo creo que el proyecto de Carlos Mourinho, o sea, es brutal. En el momento que apuesta por la cantera... Un poco...
Bueno, no nos engañemos. La falta de pasta es lo que hace que los equipos no, hayan vuelto a apostar por la cantera.
Pero en este caso tuvieron muchísima paciencia y no se alarmaron a la hora. Tenemos que volver a primera división en 2 años. Lo primero querían sanear y tirar con lo que tenemos. Y al final, pues yo creo que un poco... Darle confianza. Cuando no tienes dinero, ¿qué tienes que hacer? Darle confianza a los tuyos.
Tirar con lo que tenemos. Que el Levante no hace mucho tuvo un filial que jugó el playoff de ascenso a segunda.
Sí. O sea que... De hecho, hoy en día el Levante tiene a Morales, a Rubén, a Héctor Rodas.
Perdóname, Fermín, vaya entrada con los tacos por delante de Sumetra. Uf. Cartulina, Mariano.
La primera cartulina amarilla para esa entrada de Jordi Sumetra en el minuto 58 de partido. Vaya entrada del extremo del Levantino.
Pedro Martín.
Sí, ha perdido la pelota y ha reaccionado, bueno, pues como se reacciona muchas veces, yendo a por todas a recuperar la pelota, se ha pasado tarjeta amarilla.
Pues la primera cartulina amarilla del partido. Una entrada durísima.
Le ha hecho mucho daño en el pie
de
apoyo.
Porque no la ha pillado de lleno.
Sí. Si le pilla apoyado.
Claro, si le pilla de lleno es roja, claro.
La entrada sobre Pablo Hernández.
Porque Hernández, yo creo que se hubiera tenido que ir a al vestuario.
Sí, 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 lo coge con el pie apoyado, le destroza el tobillo posiblemente, ¿eh? Porque la entrada es muy dura, viene en carrera Sumetra. Pero bueno, lo importante es que ha quedado en nada, ha quedado en un susto. Cartulina amarilla, la primera, insisto, del partido. La ve un futbolista del Levante, la ve Jordi Sumetra. Juega
primer de final de baloncesto, perdona Santi, en tiempo de juego. Ya saben que el Madrid le ganó por 1 a Loris Kazán, 75-76. ¿Qué ha hecho Baskonia, Roberto Rillaga?
Pues ha perdido finalmente el partido frente a Olympiacos. No ha tenido acierto en los últimos instantes desde el exterior el equipo de Crespi. Y al final, menos 6 después de ganar el primer partido frente al Neptunas. Lituano, pues toca perder en el Pireo. Al final, en el pabellón de la paz y la amistad, el Olympiacos ganó 63-57.
Un abrazo, Roberto, hasta la próxima. 6-3-5-7 por 6 perdió Baskonia en esta segunda jornada de la Euroliga en la cancha del Olympiacos. Vigo Santi.
Minuto 15 de la segunda parte en Balaídos. Qué cambio de orientación sensacional. Con la pierna derecha lo hizo Crondel y buscaba a Nolito, que lleva la pelota al piso apoyándose del pecho. Juega hacia el interior ahora con Pablo Hernández. Ha metido bien la pierna Pape Diop. Bien el senegalés en tareas defensivas, que consigue llevarse la pelota para los granotas. Ese es el problema, que ahora no tienen ideas en ataque. Buscaba Ivancic un pase hacia la banda izquierda. Intenta llevársela a Nikos. ¿Cómo puede que está siendo el jugador griego de los más activos del equipo que entrena Lucas Alcaraz? Ahora hay un choque de trenes entre Larry Bey y no sé si es Ivancic.
¿Qué contra?
No,
¿qué contra Juan acaba Fran de parar el árbitro?
No, no, es que ha pitado falta de la Ribey.
Ah,
¿eh?
Vale. Pensé que...
Sí, sí, la ¿no? falta ha sido de la Ribey, sí.
Correcto. Sí. Efectivamente, señala a favor del Levante.
Estamos viendo Pereiro en la tele, entre otras cosas, porque ha terminado ya el partido de tenis que cerraba la jornada de cuartos de final en el ATP 500 de Valencia, en el Ágora. Ha pasado Robredo a semifinales. Se va a enfrentar a Xardí después de ganar a Andújar por 7-6 y 6-4.
Vaya nivel, en prime time me ponen en la tele, macho.
Sí, sí, en teledeporte, sí.
Es un reportaje que no lo estoy escuchando, claro, pero es super, muy bonito. Es
De la ruta que hicieron de Ponferrada a Madrid.
Ahora sin cachondeos. Una ruta que hicimos que te da lecciones de vida con Juanjo y con Raquel, amputados de pierna y brazo del mismo lado, y que ruedan exactamente igual de fuerte que nosotros. La verdad que fue...
Es impresionante, ver las imágenes es impresionante.
Pedro, yo de verdad que cuando me dicen todo esto tal y cual, digo, bueno, pues vamos allá, yo pensando que íbamos a ir a 20 por hora, 15 por hora, cuando los llegas venir a pata coja, sin un brazo, sin la pierna del mismo lado, digo, pero estos tíos, ¿cómo se van a montar encima de una bicicleta?
Pues con un par.
Subiendo la bacerrada ahí.
Increíble. No, la verdad que te das cuenta que a veces para ser feliz pedimos demasiado.
Juega la pelota al Celta, lo hace por medio de Crondel y frontal del área. Bueno, el cambio de orientación otra vez. La baja Santimina, está ya dentro del área. Caracolea, intenta irse de Pedro López. Falta del canterano del Celta, que se lamenta. No sé si vas a comentar algo, Pedrito.
No, era falta, sí. Ha perdido la pelota y ha derribado a un jugador del Levante.
Igual era yo el que iba a decir que para lección de vida le ha quedado en su, ya sé que es de ayer y demás, en su carta póstuma a vos, el que fuera entrenador del CAI Zaragoza, que dejó una carta por si pasaba lo que al final pasó, que es su fallecimiento el pasado lunes víctima del cáncer, y termina diciendo una carta a un tío que se ha muerto a los 53 años gracias a la vida. Leanla, si no la han leído, en la página web del CAI Zaragoza, en acb.com está. Y es que se me ponen los pelos de punta a mí, que no le he conocido. Cualquiera que tenga cierta sensibilidad también se le ponen los pelos de punta. Imagínense el que haya tomado un café con él, lo que tiene que sentir leyendo eso. Te la gracia por su mujer, por sus hijos, por el básquet, por mil cosas. Su vida se acabó antes de tiempo y ya está. Pero...
Aquí dejó huella, Eri, porque aquí estuvo entrenando Mariano, si no me equivoco, al
Breogán.
Al
Breogán en el 96-97.
Sí, señor. Un hombre muy querido en todo el baloncesto nacional. Se ha sentido muchísimo su pérdida, por supuesto. Y desde aquí, lo poquito que podemos hacer es sumarnos al dolor de toda su familia y de toda la familia del baloncesto en Zaragoza y en el resto de España.
Un brazo. La es realmente emotiva, ¿eh? Yo hoy la he leído y la verdad es que se te ponen los pelos de punta y ves la entereza de un hombre que, pues eso, que encara la recta final de su vida de manera temprana e inesperada, y realmente conmovedor.
Pues el que atacaba ahora, volviendo un poquito al fútbol, si me lo permitís, era el Celta. Yo creo que ha habido un agarrón, vosotros lo veréis a través de la tele, sobre Pablo Hernández.
Sí.
Difícil de ver, pero a mí me ha parecido muy claro.
Bueno, yo creo que no tanto como para pitar penalti, pero sí que hay un agarrón. Lo coge por el cuello en... Sí.
Yo no lo he visto. Así me habéis pillado.
Yo tanto como para pitar penalti, no sé, pero
mí,
sí que hay mala ropa.
Si no pitas penalti, no pitas nada.
Porque... Como diría José Francisco, a mí me ha parecido casi un intento de secuestro, ¿eh? La agarran por el cuello, casi casi, ¿eh?
Estaba pidiendo la camiseta.
Como diría José Francisco en el FIFA, ¿no? Que menuda clavada le pegaron los del grupo Risa. Que si...
Y siguen, ¿eh?
Que si salía del FIFA, que si no salía.
Vaya tela. Oye, se llevarán algo del FIFA, ¿no? Toda la gente de COPE que hace el FIFA, se trincarán algo, ¿no, Eric?
Un tiempo que sí, que de vez en cuando.
A la cosa canina, ¿no?
No.
Aquí si no eres, acaba siendo Trinconetti.
Hombre, habla Trinconetti número uno, ¿eh? Donde va, triunfa, como la cerveza. Lo de Pereiro es una cosa matemática.
Es que ya no puedo esperar y yo me lo compro el día que sale.
Sois una merienda de negros.
Porque, es el único vicio que me queda ya es poder comprarme el FIFA y poner al Lenense y tal y cambiar el rumbo de la historia.
¿Eres de los que llevas al Lenense a Copa de Europa y esas cosas?
Hombre, es
que... Oye, yo te puedo decir una cosa. Eri prefiere que su Lenense llegue donde sueña que trincar.
¿Y tú prefieres trincar?
Yo trincar,
por encima
sí,
de todo.
Yo claro.
Como debe ser. Espérate que me quedo con esta jugada del Levante. Parte derecha. El que la ponía era Xumetra. Al final tiene que despejar porque no consiguió contactar el remate. Ivancic despeja como puede el Celta. Volvemos a la conversación importante. Esto, lo del partido es una cosa trivial. Lo importante es lo...
No. Error en el primer palo a la hora de defender el Celta. Y casi tenemos un disgusto. Repito, el Celta se está... jugando con fuego, viciándose de una manera de que propone en este partido el Levante, y yo creo que se va a complicar el final. Y si quieres ahora hablamos de trincar otra vez o de lo que quieras.
Venga. Qué bonito, tendrás que decir
no, si en un club de tercera no hay nada que trincar, si lo más que te puede costar es pasta.
Ya estamos hablando de un club de tercera y trincar, pero a lo grande, arriba.
Está jugando en el Corusio, ¿eh?
Por eso estoy aquí en la COPE ahora. Fue mi trampolín. No podía trincar y dije, bueno, por meterme ahí, enchufarme.
¡Pelotazo!
¿Cómo te quería la afición, eh? Sobre todo cuando viajabas, ¿eh?
Sí, la verdad que pudieron hacer una camiseta con los insultos que me iban haciendo cada semana. En vez de con el nombre de cada socio, con los insultos.
Hombre al suelo y cartulina amarilla. Es Santi Mina el que está tendido, que se le suben los gemelos. No sé si veis para quién es la cartulina.
Para Simão Mate, que saltó, chocó con Santi Mina. Yo creo que usó el codo y por eso se lleva la tarjeta amarilla.
Tú imagínate, Eric, que mi madre estuvo buscando en historial de internet en contacto, a ver si era verdad que estaba por algún lado, porque ya no sabía qué hacer.
Es que pones en Google Óscar Pereiro y solo aparecen insultos, es una cosa... Joder.
Pero en el fondo no viviría sin ellos, ¿eh? No,
vamos, es que nosotros ya te hemos conocido así y te queremos así, ¿eh, Pereiro? Y además sí. Te queremos mucho en Galicia, lo sabes, ¿no?
Bueno, sí, no digo que bueno, no.
Podría ser mejor, ¿no?
Hay cambio en el Celta. El primer cambio del conjunto local. Se retira Santi Mina. El que entra es otro canterano, Levi Madinda.
A reforzar un poquito más el mediocampo.
Y lo que hemos hablado de Levi Madinda en las últimas semanas, ¿eh? Con el tema de sus partidos con Gabón en Burkina Faso, un país que está geográficamente muy próximo a los países que son foco de la expansión del virus del ébola. Él ha dicho en un mensaje de tranquilidad, además en unas palabras que dijo aquí a la cadena COPE, que en su país no había problema con el ébola, que estaba todo tan tranquilo y que él simplemente iba a seguir el protocolo de seguridad, pero que no tenía ningún tipo de problema. Pero
bueno, yo creo que yo también en la entrevista y él estaba muy tranquilo, y yo creo que en cuanto a ese tema creo que le estamos dando mucho más boom que el que merece, y está llegando ya a un extremo que me parece ya hasta vergonzoso a nivel de noticias.
Pues juega de nuevo la pelota el Celta, volvemos al fútbol.
Es delicado el tema. Mira, parecía que se había llevado por delante la Copa de África, pero creo que van a esperar los del Comité Organizador de Marruecos y la Confederación Africana de Fútbol a decidir a principios de noviembre. Porque claro, es que al final, si te cargas la Copa de África, ¿qué haces con el Mundialito de Clubes? Que es allí en el mes de diciembre, del 10 al 20. Es que al final dicen, no, es que son todo entre países africanos. Ya, pero es que al final... Estamos hablando también que venga gente de Oceanía, de Asia, de Europa. Es complicado, yo creo que esa decisión va a llevar una cosa a la otra también.
Hombre, la Copa de África es un torneo más complicado de organizar que el Mundialito de Clubes, que son menos partidos, menos países implicados, y es más posible controlar todo, pero claro, yo no sé, yo creo que en Marruecos, miras, el foco de más problemático está un poco más abajo, más al sur en África, y mira, organízalo y que sea lo que Dios quiera, ¿qué vas a hacer?
Pues no, sí.
Pues es que el ébola es una enfermedad, es un virus que es que no puedes detener, es que no puedes. ¿Qué haces? ¿Paras a la gente? ¿Dejas que no viaje la gente?
Está claro, y lamentablemente el ébola lleva 30 años en África, claro, que tampoco es una cosa nueva. Lo que pasa que es lo de siempre, da el salto a Europa y entonces es cuando
tenemos los afectados,
Europa y América y algún sitio.
Claro, exactamente.
Sí, pero que digo que los afectados son muy pocos. ¿Cuántos ha habido en España? ¿Tres? ¿Y dos porque han venido de África?
Y
una población de 46 millones, 45 millones de personas. Claro, que tenemos mucho miedo porque se pueda propagar, pero de momento está todo controlado, más o menos.
Y que así lo has dicho, más o menos.
Más o menos, claro. Si es que...
más o menos que más, pero ahí estamos, sí. Ahí estamos, luchando.
Estamos dando todo, al fútbol, a la política.
¿Pide que hablamos, hijo mío? ¿Que hay 22.000 en vez de 20.000 aquí en Balaido? Pues no.
No, es verdad, es un tema ese. Está muy de actualidad.
En la segunda parte, por cierto, el partido ha caído mucho,
Pues sí.
La primera tampoco. No, la primera mucho, Celta tuvo tres o cuatro ocasiones, pero es que en la segunda no hay nada de nada.
Pues mira esta, Pedrito, ti. Nolito en la parte izquierda, caracolea, se quiere ir de su marcador de Pedro López. Al final golpeó el propio rechace, Nolito. Saque de puerta.
Un partido muy serio, Pedro López, en el uno contra uno ahí con Nolito. Está realmente, yo diría que es el mejor partido lateral en lo que llevamos de temporada.
Eso es que tuvo problemas durante la semana por un golpe en la tibia en el primer entrenamiento de esta semana,
sí,
¿verdad?
Sí, Sissoko le dejó todos los tacos marcados en la tibia y la zona muy inflamada.
Lo que sí está consiguiendo el Levante es anular completamente la personalidad y la manera de jugar al fútbol del Celta. Eso es claro y evidente. No sé.
Perdona, Pereiro, se va, Ivancic golpea al larguero. ¡Qué pelotazo de Ivancic! ¡Pelotazo al larguero del austríaco! Yo creo que tocó lo justito Sergio Álvarez para desviar la trayectoria de la pelota a la madera. Vosotros me lo diréis por la tele. 25 de la segunda parte. ¡Qué oportunidad para el Levante!
Estamos jugando con fuego. Estamos jugando con muchísimo, muchísimo juego. El Celta tiene que meter una marcha más. Si el Levante no la quiere meter, tiene que meter al Celta.
Vamos, no la toca ni por asomo.
No la toca.
Más bonito de Iván.
Porque estará bien a toda la portería y bien pegada al suelo, ¿eh?
Y esto, Eric, es lo que está pidiendo un poco la afición en Balaídos, que el Celta le ponga una marchita más y que saque un poco su seña de identidad, que es la manera, yo creo, que tiene más fácil de aguantar y ganar los partidos.
Es que os digo una cosa, tal y como está el partido...
Si está más para el Levante que para el Celta.
Sí, pero al Celta ahora mismo le empatan el partido y te quedas con una cara de tonto que no te la quitas hasta que llegue el partido del Barça.
¿Y qué pasó con el Villarreal en casa? Dominando...
No, pero el Villarreal hizo otra cosa.
De acuerdo, pero al final te quedas con cara de tonto como nos quedamos el año pasado y ya vimos. Al Levante le hace falta muy, 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 muy poquito para meterte un gol.
Nuevo cambio en el Levante.
Exactamente, el último del equipo granote, el último de Lucas Alcaraz. Más músculo al medio del campo. Entra Sissoko y se retira Simao Mate.
Yo creo que es un cambio también para prevenir una segunda tarjeta a Simao Mate. Ha hecho una entrada hace unos minutos cuando ya tenía la primera, la amarilla. Que si engancha, si llega un pelín antes, se lleva por delante al jugador de defensa y podría haber sido a la caseta. Yo creo que Alcaraz quiere un poquito más de fuelle en el centro y encima pues ser precavido.
Antes no hemos comentado que la amarilla Mate había sido un poco exagerada, ¿eh?
Sí, en el salto ese.
Se ha caído Santi Mina quejándose de los gemelos que se estaban subiendo por el esfuerzo. El árbitro ha pensado que le había pegado un golpe en la cabeza y le ha sacado tarjeta amarilla, pero era poca cosa, ¿eh?
De nuevo juega el Celta en Balaídos, minuto 27 de la segunda parte, 1-0, pierde el Levante, 1-0 gana el Celta, marcó la Ribey, juega Nolito en el costado zurdo, qué buena la jugada individual de Pablo Hernández que se marcha con un toque sutil de Héctor Rodas, está aquí pegadito a la banda izquierda, está cerca de la zona de banquillos, el chileno tiene que retrasar hacia la posición de Johnny, falta muy clara de Pedro López y cartulina.
La tercera para el Levante en este caso, para su lateral derecho, para Pedro López.
Tengo dudas de que haya sido falta y lo que estoy seguro es que no es tarjeta, aunque le hubiera tocado. Es que yo creo que el jugador del Celta ya se está cayendo cuando la pierna de Pedro López pasa por ahí.
Correcto, así es. Parece muy aparatoso a primera vista.
Sí.
Pero antes de que Pedro López meta la pierna ya se está tirando el jugador del Celta. Dale.
Pues tenemos una falta ahora peligrosa. Sí, Fermín.
Vaya traquito,
Así.
Esto también es trincar,
Sin vaselina, Eri. Sin paños calientes.
Ay, Dios mío.
Voy a seguir whatsappeando.
En la parte izquierda, falta peligrosa la que va a tener el Celta. La va a golpear Nolito con pierna derecha. Tan solo Jordi Xumetra colocado en la barrera de Diego Mariño. Balón al interior del área. Intenta rematar. Pablo Hernández ha metido la cabeza. Andreas Ivancic.
Saque de esquina para el Celta.
Lo que está pasando y que el Celta nos parece menos cosa que en otros partidos es que el Celta, sabedor de que en cualquier contra le puede caer un gol o una oportunidad de peligro, como hemos visto en el lanzamiento desde fuera de Ivánsi, lo que está haciendo es defender con gente que en otras ocasiones se proyecta en ataque. O sea que está como muy definido quién defiende y quién ataca en este partido. Ataca con los de arriba nada más y no se proyectan como se proyectaban en otros partidos, pues los hombres de la segunda línea, los laterales que doblan. Es que hoy no está doblando nadie ni se está proyectando nadie.
Saque de esquina de nuevo desde la parte izquierda, la pone Lonito, se queda un poquito corto el centro de Nolito, despeja sin problemas la zaga granota. Hubo llamada de atención del colegiado a dos futbolistas,
Mariano. A la Ribey y a Juanfran se quejaba el argentino de un agarrón.
Uy, ahora Héctor Rodas y Juanfran que han ido directamente sin mirar para la pelota por Pablo Hernández, que los escuchó y se dejó caer, Pedrito.
Sí, sí, yo estoy contigo, yo creo que falta.
¿Ah, sí?
Sí, porque Rodas se olvida de la pelota y va solamente a obstaculizar al delantero de Celta, ¿sí?
Baja bien la pelota Nolito en el vértice del área, buscaba un pase entre líneas, ha metido la pierna al justo Pedro López para despejar el peligro. El que la tiene es Jordi Xumetra, balón atrás, de primeras toca Pedro López, bien el lateral derecho granota. La baja, la lleva al piso Víctor Casadesús, intentaba llevársela a David Barral. Buena la presión de entre Crondel y Pablo Hernández. Se lleva el esférico el chileno, enciende la moto, la pone hacia la parte izquierda, está solo Nolito. Ante el Pedro López, balón atrás, ha tocado lo justo Pape Diop, intenta de chilena Pablo Hernández. Se le marcha el balón por encima del arco de Diego Mariño.
Han escuchado las señales horarias de las 10:30 a las 9:30 en Canarias. Tiempo de juego, cadena COPE, cope.es, aplicación del programa y dispositivos móviles. Para contarles el partido que abre la jornada número 9 en la Liga BBVA en Primera División. Tiempo de juego y marcador en Balaídos, Santi.
Minuto 30, segunda parte en Balaídos. Celta 1, marcó la Ribey, Levante 0.
En baloncesto, en la segunda jornada de la Euroliga, hoy ha ganado el Madrid en Kazán por 1, 75-76. El Baskonia ha perdido en el Pireo frente a Olympiacos por 6, 63-57. ¿Cuánto le queda al Unicaja Alba Berlín, Emilio Guerrero?
Madre mía, Eric, ¿cómo está el partido? A 3-10 para que termine el encuentro. Empate a 77. Acaba de realizar Unicaja un parcial de 6-0 para meterse en el partido. Amagaba el Alba Berlín con romperlo. El triplazo de Granger para poner ahora la igualada. 3-0-5 para que termine el encuentro. 77 Unicaja, 77 Alba de Berlín.
En tenis, Nadal ha caído en Basilea. Nadal ya ha jugado su último partido en la temporada porque se va a operar de la apendicitis que sufre. No va a estar ni en París-Bercy ni en la Copa de Maestros, noticia que ha contado Ángel García. En Valencia están en semifinales Ferrer, que se va a enfrentar a Murray, el francés Chardy, que se va a enfrentar a Robredo, que acaba de ganarle a Andújar 7-6 y 6-4. En la Liga Sobal ha terminado el partido que se ha adelantado el viernes, el Cuenca Ciudad Encantada 29, Juan Fersa Gijón 26, y en la Liga Nacional de Fútbol Sala tenemos como finales de momento el Levante 3, Palma 2 y el Marfil 3, Inter 3. En fútbol internacional han terminado los dos partidos que teníamos por Europa. El Werder Bremen 0, Colonia 1 y el Toulouse 0, Lens 2. ¿Qué ha pasado?
Mala pinta lo de Pape Diop, ¿verdad, chicos?
Se le ha quedado el brazo enganchado en la pierna de Xumetra.
¡Ay, cómo duele eso!
Sí, sí, se le ha quedado atrás, se le ha doblado completamente, ¿eh?
Sí.
Han entrado a la carrera las asistencias del Levante para tratar de ver cómo estaba el mediocentro, que se retira muy dolorido en estos momentos, acompañado, insisto, por los dos asistentes de Lucas Alcaraz.
Acaba de terminar otro partido de fútbol sala, el Zaragoza 3, Burela 6. Esperando que no sea nada Diop, lo de Diop.
Gracias a que tiene unos brazos que son columnas.
Sí, sí, sí.
Si no...
Y de goma, ¿eh? Porque vamos...
Es que fíjate ahí, ahí, ahí. ¡Y opa!
Ay,
mira, mira, mira.
Parece un clip de Playmobil, me cago en la leche.
Lo raro es que no se le haya salido.
Bueno, pues a ver si se recupera.
No sé, estoy pensando, ¿cómo podría ayudar a los demás?
Acércate a nuestra parroquia. Yo doy catequesis, colaboro en lo que puedo y hago un donativo mensual. Hacen falta recursos económicos y personas que colaboren con su tiempo.
Pues tienes razón. Participar en tu parroquia es hacer una declaración de principios. Colabora con tu iglesia. Programa por tantos. Tiempo de juego.
Y cambio en el Celta.
Exactamente, el segundo cambio es de Alex López, el que se retira. Es el argentino, pero internacional chileno, Pablo Hernández.
¿Te mola, Pere?
Sí, yo creo que hay que darle un poquito más de vida. Ya con... En el caso de Madinda, yo creo que van a contener un poquito más el mediocampo. Y Alex López, pues tiene esa frescura y sobre todo, siempre esa magia que busca ese último paso que pase. Que de momento yo no se lo estoy viendo a Pablo Hernández.
Y ahora
El colegiado que mandó salir, bueno, de estas cosas ha sido un poco rara, mandó salir a Pape Diop, que ya habían ingresado en el rectángulo de juego, le mandó salir, se puso la pelota de nuevo en juego y ahora sí, le ha dado permiso al senegalés para que vuelva a participar en el juego. Estamos ya en el minuto 33.
Lo que ha hecho es, creo que, hacer cumplir el reglamento, que sí, puede sí, ser un correcto, poco idiota, pero
sí,
es el que es.
Sí, lo que pasa que como era un balón al suelo...
Y Diop está con el brazo dolorido, pero ahí está aguantando el tío.
Es que no tiene más cambios el Levante.
Ya, sí, sí.
Pues tiene la pelota Héctor Rodas, que a punto ha estado de complicarse con un regate difícil que ha hecho delante de Nolito. Juega Ivancic, el austriaco, abriendo hacia la parte izquierda. Intenta penetrar como puede el Levante, lo hace por medio de David Barral. Fíjate dónde está Barral metido, que no ha olido ni una sola pelota cerca del área de Sergio Álvarez. Ahí está el delantero Granota, la deja hacia la parte izquierda, el balón colgado, despeja de cabeza Sergi Gómez, vuelve a recuperar el Levante. Lo hace por medio de Sissoko. Sissoko que juega con Sumetra. Sumetra deja el balón un poco más atrás buscando a Pedro López. Otro hombre al suelo, Mariano.
Exactamente, estoy tratando de ver porque me está tapando. Está delante
Rodas. Héctor Rodas.
Rodas, que fue el que salió corriendo desde el fondo. Completamente solo se dejó caer. Esto creo que tiene bastante peor pinta, ¿eh? Es muscular.
Sí, es atrás, peor. Se está porque... cogiendo el isquio, ¿no?
Pedrada, ¿eh?
Ha salido corriendo en la jugada que ha hecho el regate antes, ha hecho un esfuerzo y le ha pegado atrás la pierna derecha.
La verdad es que se metió en dos líos el solo.
Sí, ahí lo vemos.
Pues lo notó enseguida, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Lo notó enseguida.
Pues tendrá que sufrir.
Se marcha Héctor Rodas.
Pero se retira andando, ¿eh?
Sí, veremos si puede participar en los últimos 10 minutos del partido, si no sería una baja terrible, tremendamente sensible para el equipo de Lucas Alcaraz. ¿Cómo está viviendo esta segunda parte el granadino, Mariano?
Está bastante más tranquilo, aunque con el paso de los minutos se ha puesto más nervioso. Ya está pisando campo de nuevo.
Una pena esto, porque para el espectador neutral, sobre todo, porque parecía que el Levante había dado un paso adelante para estos 10 minutos. No le queda otra, por otro lado.
Sí, ahora va a tener que tirar un poco de épica, ¿no? El Levante, con uno menos, si Héctor Rodas no vuelve, que no creo.
No,
si vuelve lo van a poner de delantero.
Están dando por la banda, ¿eh?
Pero va a poder andar, pero a la hora de lanzarse a correr rápido no va a ser capaz.
No, y no te la puedes jugar con la calidad que tiene el Celta arriba, no puedes tener a un hombre que te rompa fuera de juego atrás, ¿no? Lo normal es que si sigue, pues que lo pongan un poco de... pues para peinar algún balón o hacer alguna prolongación, pero a mí me extrañaría que volviera.
Es que si es algo muscular, lo mejor es que no juegue, porque todo lo que puede hacer es agravarse la lesión.
Bueno, Pedro, un poco la imagen donde echa la mano, cómo deja de correr, yo creo que todo indica que es algo muscular.
Cogea con alegría, además Héctor Rodas, ¿eh? Acaba de entrar, pero se le nota cómo cogea.
No, además dice que no.
¿Qué le ponen de delantero o qué? No, se está situando en defensa.
Como primer central, ¿eh? La defensa es todo un riesgo, ¿eh?
Sí, se pone como primer central nuevamente.
Pues juega de nuevo el Celta con los cambios hechos ya totalmente por parte del Levante, por parte de Lucas Alcaraz. Va a tener que sufrir el Levante, en concreto Héctor Rodas, que tiene o parece que tiene una lesión muscular, está cojeando, pero no quiere dejar solos a sus compañeros en este delicado momento. Minuto 37 de la segunda parte, gana el Celta 1-0, marcó la Ribey en la primera mitad. Va a meter el pelotazo Sergio Álvarez, balón colgado directamente a la cancha del Levante, ha tocado con la cabeza intentando prolongar Nolito, no había ninguno de sus compañeros y el balón se pierde por línea lateral. La juega Pedro López, fíjate cómo se viene Héctor Rodas y ya se marcha de la zona de zagueros, ¿eh? Se va a buscar otra posición, se marcha Héctor Rodas de su sitio. ¡Ojo a Nolito, que se puede quedar solo! Toca de cabeza de primera para la Ribey y la quiso dejar pasar. El rechazo le cae de nuevo a Nolito, tira a Nolito, ¡que parado! ¡Gol! ¡Gol del pistolero argentino Joaquín Larribey! Hace cuando quiso despejar la zaga Granota, le volvió de nuevo a Nolito, que golpeó con pierna derecha. Buena parada de primeras de Diego Mariño, que la deja muerta dentro del área pequeña y solo, completamente solo, la Ribey de cabeza anota el segundo para el Celta. 38, segunda parte, en Balaídos marca el Celta. Celta 2, Levante 0.
hay gente ocupándose de cosas importantes fuera.
El misionero javeriano Luis Pérez. Luis, buenos días.
Tu día a día, hola, ¿allí qué hora es ahora mismo en Sierra Leona?
Las 7 y algo.
¿Qué vas a hacer?
Otros se ocupan de cosas que pasan aquí dentro.
Emiliano, amigo, alcalde, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
¿Hay podemitis en el PSOE?
Bueno, yo creo que...
Cada uno tiene sus cositas.
Me encanta tu acento, Giovanna, porque tienes una mezcla. Tienes la R italiana, tienes de vez en cuando...
Escucha la mañana desde las 6.
COPE, estar informado.
Se había quedado todo el huecazo ahí de la permuta que estaba haciendo por la lesión de Rodas en la defensa del Levante. Robo de pelota en la salida. La pelota pase, para Nolito, el tiro, el rechace.
El pase de Alex López es brutal, de espalda, sin ver y sin dejar ni botar el balón, ¿eh?
Pues porque sabía que estaba ese hueco ahí, que había un central que no estaba.
Viendo un balón largo de Juanfran, que... Vamos, lo despeja el Celta y va a la zona en donde en teoría está el central diestro, o el hueco del central diestro, que es Héctor Rodas, que no está ahí, ¿no? Y a partir de ahí se genera una situación de peligro muy grande que ha acabado con un gol de olfato, ¿no? De la Ribey.
Da la impresión de que había una descoordinación. Alguien le habrá dicho a Héctor Rodas, vete hacia adelante, pero se ha ido hacia adelante sin dejar cubierta la zona por otro jugador.
Está Diop para atrás, ¿no?
Claro, pero ha sido antes de llegar Diop, con lo cual... Nolito lo ha visto, se ha aprovechado y ya.
La reacción de Balaidos al gol del Celta se mezcló con la ovación al ídolo del partido.
Exactamente, porque se ha retirado el bigoleador de esta noche, se ha retirado el batigol de Gualeguay, el pistolero, como le bautizó Santi Peón. El que entra es el otro 9, Charles Díaz.
Ha terminado el partido de baloncesto que nos quedaba de la Euroliga. Ganó el Unicaja al Alba Berlín al final, Emilio.
Sobre la bocina, Eri. Triple sobre la bocina de Costas Vasiliadis para darle la segunda victoria en esta fase de la Euroliga. El Unicaja de Málaga, que casi siempre ha ido a rebufo del Alba de Berlín. Finalmente se erige de héroe Costas Vasiliadis con ese triple sobre la bocina. Fiesta en el Martín Carpena. Ha ganado Unicaja. Unicaja 87, Alba de Berlín 84.
Mira qué bien, las dos victorias españolas de la tarde en la Euroliga llegaron en el último segundo, con un triple en el caso de Unicaja, que le ha ganado por 3 al Alba de Berlín, 87-84, con una canasta de Jules sobre la bocina para el Real Madrid, que ganó 75-76. El Baskonia perdió su partido frente al Olympiacos en el Pireo. ¡Un abrazo, Emilio!
Buenas noches, un abrazo, Eri.
Balaidos otra vez, Santi.
De nuevo el balón es para Nolito, que ahora se ha ido al medio, está casi en la posición de media punta. ¡Qué buena la apertura hacia el costado derecho! Se le va un poquito larga al de Sanlúcar, no llega Hugo Mayo, sacará de portería el Levante. Estamos ya en el minuto 41 de la segunda mitad, gana el Celta 2-0. Los dos goles anotados por el pistolero de Gualeguay, don Joaquín Larribey. Joaquín Oscar, para más señas.
Joder.
Pelotazo arriba de Diego Mariño.
No le pega, con su manera de jugar así tan racial y tal, y apoyándose la Ribey, Joaquín no le pega nada, ¿eh?
¿Verdad que no?
Pegaría más sí. Robin Hood, Robin Larribey o Jefferson.
Larribey. Se llama Ramón.
Jefferson, no sé qué.
¿Y Jonathan? ¿Jonathan Larribey te gusta o qué?
¿De qué?
Jonathan.
Sí, por ejemplo.
El balón para Nolito en la parte izquierda, la pone con el exterior, no, jugada invalidada, fuera de juego, exactamente. Pues el Celta se va a llevar los tres puntos. Muy buenos los tres puntos para tu equipo, Pereiro.
Y para el tuyo.
Eso lo dices tú, que yo soy periodista. No, es que,
no, ¿y qué? ¿Y los periodistas no son de equipo?
No, ¿tú eres de equipo?
Pues vaya fuera de juego.
Yo soy del Celta, ¿verdad?
Del Celta desde la cuna.
Tres puntos muy buenos, nos reencontramos con la victoria después de pinchar con el Villarreal. Y sobre todo, yo creo que estamos haciendo ya en esta primera vuelta puntos suficientes como para empezar a pensar que la salvación está más o menos más cerca y empezar a soñar un poquito con lo que la afición espera de este equipo.
¿Y tú, Fermín, sacas conclusiones de este primer partido de Alcaraz en el Banco Granota o no?
Sí, saco conclusiones y de verdad son buenas, ¿eh? Hoy he visto al Levante, a un Levante reconocible, a un Levante seguro, y diremos, hombre, pues cae 2-0, sí, un gol en fuera de juego y este el segundo, que es un accidente, ¿no? Porque Héctor Rodas en una situación anómala, ¿no? Te quedas con el central, se lesiona, lo sacas de ahí y justo en esa jugada, en la primera jugada de desajuste, ¿no? Viene el 2-0, ¿no? Pero realmente no ha habido muchas más ocasiones de gol del Celta, que es un equipo con un caudal ofensivo importante, y en cambio yo diría que la mejor oportunidad del partido, más allá de los goles, ha sido la de Iván Sich al larguero.
Pues 2-0 gana el Celta, los dos tantos anotados por Joaquín Larribey. Jornada 9, ¿Cuántos puntos tiene el Celta? 16, Pereiro.
16.
¿Puede el Celta empezar a pensar ya en Europa a estas alturas, habida cuenta de lo ocurrido hasta el momento? Te pregunto.
Sabiendo que más o menos cada temporada entre 38 y 41 puntos está la salvación, pues yo creo que este año ya llevamos muchos más puntos que el año pasado en toda la primera vuelta. Por lo tanto,
con 38 te salvas en pocas, ¿eh?
No, digo de 38 a 41 puntos.
Eso dijo Lotina una
y
vez
con
en Coruña.
41, no en todas.
No, pero bueno, que Eric, que por ahí más o menos es donde hay que empezar a hacer las cuentas. Me refiero que el Celta, de antemano, todo
no
el mundo...
No tienes calculado eso, pero Martín, es un poco pronto.
No, es un poco pronto.
¿Me quiere dejar hablar un experto de lo que es las puntos y los cuentas y de estas cosas o qué,
sí,
macho?
Claro, a Pedro, adelante.
¡Atrás!
Te estoy diciendo que el Celta quiere conseguir con tanto la puñetera salvación y a partir de ahí empezar a soñar con Europa.
Rompedor tu comentario, ¿eh? Jamás he escuchado.
Has dejado a Pedrito sin palabras, así que imagínate.
Ya, sí.
Madre mía.
No, lo normal es que esté la salvación en 40 puntos más o menos.
Bueno, yo dije 64.
Yo insisto, ¿eh? Yo
no, digo, además es que este año, como hay tantos equipos en esa zona baja, que se van a pelear...
Un año, Lotina, con 38 puntos, el Depor, ondeando una bufanda del Depor por Riazor, cuando era la jornada, no quiero mentir, la 34 o la 35. El Depor el año que descendió con 40...
Y tres, ¿no?
43. Sí. Eso lo recuerdo yo. Creo que se le ganó al Atlético de Bilbao y Lotina estaba, vamos, animadísimo. Con 38 puntos se salvaba el Depor seguro, vamos.
Madre mía, si sigo diciendo habláis de Stoikov, de Cruyff y...
Stoikov, qué buen tipo, ¿eh? Ojo al Celta, se lleva la pelota, le golpea desde la frontal, se la traga Diego Marinho, ¡qué golazo! ¡Gol!
¡Qué golazo, no me fastidies!
La condujo, llegó a la frontal del área, golpeó, derechazo con la diestra y allí se la traga de forma monumental Diego Marinho y de esta forma llega el tercero del Real Club Celta. Tiempo de descuento, minuto 45 ya de la segunda parte en Balaidos, marca el Celta, marca Alex López, Celta 3, Levante 0.
Qué golazo dice el cachondo de Santi Peón.
Yo quería ver este gol desde una cámara frontal o desde atrás. Yo creo que le hizo un pequeño extraño. De todas formas, es una tragada auténtica, vamos. De primera categoría.
El tiro es bueno.
El tiro es un tiro fuerte.
El tiro es bueno y se la traga.
El tiro es bueno. El tiro es un tiro muy fuerte a una altura donde está el portero correctamente colocado.
Coño, un tiro bueno que es a las cuadras. Sí, claro que sí. Pero esto también es bueno. Si no tiran, no marcan. Bueno, buen tiro.
Reservémonos lo de qué golazo para. Por lo menos mientras yo dirija este cotarro para otras cosas. Que vamos.
Perdón,
es un churro, joder.
No. Tirado a puerta y cuando uno tira a puerta pasan estas cosas, que a veces que parece lo que los equipos quieren entrar con ella hasta adentro.
Eri, es que este pavo es un guarro.
Es que chutar a veces tiene estas cosas, pero el Levante, que viene acostumbrado, como decía antes Fermín, a tener un portero que salvaba puntos, yo creo que esto para Marinho, que alguien me decía, no me acuerdo quién me decía, a ver si el cara mantiene el portero o no, creo que me decía Rubén Uría antes en la redacción, al final... Lo ha mantenido y ya lo que le faltaba a Marinho, que no tiene culpa de la derrota ni mucho menos, pero para la moralina del grupo esto tampoco mola, vamos.
Sí, porque haber acabado el partido 2-0, como te había dicho yo antes en el último comentario, ¿no? Que con un gol en fuera de juego, con el Celta más o menos controlado y tú teniendo un balón al larguero, te vas con otra sensación, ¿no? La sensación de que hemos vuelto a las raíces y que la cosa, dentro de lo que cabe, se puede hacer un análisis positivo. Este 3-0 ya pica.
¿Estás de Rian Seira ya por ahí o qué?
Sí.
Salta Balaídos, canta Balaídos en estos tres minutos que dio de más el árbitro para completar la prolongación. Nos vamos a ir hasta el 93. Esto está a punto de acabar.
Rodas se ha ido ya del todo, ¿no?
Sí, se ha ido.
Justo antes del gol. Sí, sentado.
Juega el Levante por medio de Xumetra, canta Balaídos, la victoria está en el bolsillo, 3-0, 2 de la Ribey y 1, golazo de Alex López, golpeando desde la frontal con potencia con la pierna derecha.
Golazo, dice.
A pesar de la tragada del bueno de Diego Marinho, que menudo chasco se va a llevar.
Esto del partido de espaldas al campo no tiene efecto.
No sé, a lo mejor un extraño le ha hecho, pero vamos, es muy parecido, lo que pasa que en juego corrido, para que se me entienda, a la de Casillas en Eslovaquia.
Por eso que te decía que ojalá que se pudiera ver en una cámara frontal, porque yo creo que le hace un pequeño extraño balón, pero se la come.
Sí, o golpea igual en, no sé, el jugador del Levante que está delante de Alex López, ¿no?
Final del partido en el Estadio Municipal de Balaídos. Ha decretado el término de los 90 minutos Fernando Teixeira Vitienes. Larry Bey en dos ocasiones y Alex López en las postrimerías del partido ponen ese 3-0 final, y los futbolistas del Celta y del Levante se retiran a vestuarios, Mariano.
Y dos de los hombres más cabizbajos que nadie, uno es Diego Mariño, precisamente, el otro es Lucas Alcaraz, que se marcha a paso cansino mirando el césped de Balaídos con las manos en los bolsillos, porque en su debut, en su estreno en el banquillo del Levante, ha perdido 3-0 ante un Celta que, sin hacer mucho, se lleva este aplauso de Balaídos.
Esa es la noticia, que una versión un pelín descafeinada del Celta con respecto a lo que hemos visto en otras jornadas. Le ha ganado 3-0 al Levante con estos 3 puntos. El Celta adelanta una plaza, se pone sexto con 16 puntos, desplazando al Villarreal en zona de UEFA Europa League, a uno de la Liga de Campeones. Ya saben, la cosa está: líder Barça 22, segundo Sevilla 19, tercero Real Madrid 18, cuarto en zona de Champions el Valencia con 17, quinto también con 17, pero en zona de UEFA el Atlético de Madrid, ahora con 16 en la sexta plaza el Celta. El Levante, con estos 3 goles encajados, estropea un pelín más todavía ese golaveraje general, sigue penúltimo con 5 puntos, pero tiene que jugar el Córdoba, tiene que jugar el Elche, el Athletic, y puede acabar hasta de colista en esta jornada. Enseguida el resumen de este 3-0 con el que el Celta sobre el Levante ha abierto la novena jornada en la Liga BBVA.
Igual que tú vas a esa ferretería y preguntas, ¿qué me conviene más, broca plana o estrellada? Al dueño de la ferretería le gustaría ir a su tienda Vodafone y poder preguntar qué plan de comunicación le conviene más a su negocio. Por eso ahora profesionales y pequeñas empresas cuentan con asesores de negocio que resuelven sus necesidades de comunicación. Conócelos en tu tienda Vodafone. Vodafone. Power to you.
Estos son los números del Celta 3, 2 de Larry Bey en el 26 y en el 82. Cerró la cuenta Alex López en el descuento. Tiros a puerta, lo de la efectividad que decía Fermín. Celta 4 tiros a puerta, 3 goles. El Levante, un tiro a puerta que ha ido al larguero.
Al larguero.
El de Ivancic. Tiros fuera, 8 del Celta, 3 del Levante. Llegadas al área 16-8. 8 más para el Celta. Faltas 14-16, 2 más para el Levante. 7 córners ha botado el Celta por ninguno el Levante, que si se tiene que amparar en las jugadas a balón parado, no estaría de más que se forzara algún córner. Y fuera de juego, 2 para el Celta, ninguno para el Levante. Los mejores, Santi.
En el Celta, ¿con quién te quedas, Mariano?
Larry Bey.
Joaquín Larry Bey.
Y yo le voy a dar el gustazo al
Robin
de Fermín Rodríguez. En el Levante me quedo con el siempre combativo Pedro López.
Pedro López, que llegó a rayar a un nivel extraordinario en las primeras temporadas de esta etapa, la más larga de su historia del Levante en Primera División, y que parece que está recuperando un poco aquello que fue, ¿no? Con la continuidad también, por otra parte.
Sí, sobre todo también con la forma de jugar. Hoy han jugado todos mucho más arropados, que sobre todo los laterales, ¿no? Que con Mendilibar, y obviamente eso a Pedro López y a Nikos, por ejemplo, les va a dar mucha más tranquilidad.
¿Qué le ponemos al árbitro, a Teixeira Vitienes, primero, el aroma del miedo?
Bueno, pues eso, que él más o menos ha estado bien, ha tenido algunos errores, alguna falta, pero vamos, poco de importancia. Lo que pasa es que en la primera parte ha habido un gol del Celta fuera de juego, culpa de su asistente, que además ha condicionado mucho el partido. Pero claro, los dos últimos goles del Celta han llegado al final, ya cuando el Levante estaba buscando desesperadamente el empate, incluso con algún jugador lesionado en el campo, y es un error muy importante.
O sea, que mal, ¿no?
Bueno, pues él ha estado bien, pero ha habido un compañero
el,
que...
El equipo ha mal, él no, claro, ha estado mal, y el equipo... O sea,
sobre todo ha tenido que tener un error mal, muy importante en el partido.
De todas formas, no lo juzgues todavía, Pedro. Vamos a ver si nos muestran realmente que están fuera de juego.
Por otro lado, que sí está bien colocado, ¿no?
Joder, es que tenemos costumbre así de acusar a la gente así a primera vista. Vamos a dejar que analicemos
la
cosa.
Que si lo hemos visto 26 veces congelado.
Pues yo todavía no lo pude ver.
Y tú también, que tienes monitor, que yo conozco aquello.
Hay disparidad de criterios, como en el golazo de Alex López.
Unos en su padre y otros en su madre. En fin, últimos comentarios.